en el caso Koldo no descartan pedir prisión para él y también para el exministro José Luis Ábalos. Precisamente, Ábalos está declarando ahora mismo en el Tribunal Supremo y allí está Patricia Rossetti.
Y la última hora la tenemos en que el juez del Supremo, Leopoldo Puente, rechaza la petición de Koldo García de aplazar su declaración de hoy prevista para las 12 de este mediodía, con lo cual lo más posible es que Koldo García se acoja al derecho constitucional de no declarar. Por lo demás, movimientos y amagos de que ha terminado, pero Ábalos no ha salido, sigue dentro. Según fuentes jurídicas, la intención de Ábalos era no declarar si no le entregaban ciertos pendrives, tal como acordaron en la reunión que ayer mantuvieron Koldo y Ábalos con sus abogados. Ábalos estaba dispuesto a colaborar con la justicia, pero cambió de opinión tras esa reunión. Las acusaciones populares no descartan pedir prisión, pero tienen que hacerlo por unanimidad. Tampoco descartan pedir la imputación de Pedro Sánchez. Lo decía a las puertas del Supremo el abogado de la acusación popular. Hazte oír, Javier Pérez Roldán.
Están muy nerviosos porque el PSOE está noqueado desde hace semanas. No saben qué actitud tomar. Y yo entiendo, lógicamente, que deben estar en negociaciones, tanto Koldo como Ábalos, con el propio PSOE. ¿Por qué? Porque a nadie se le puede escapar que el próximo punto de elevación es Pedro Sánchez. Bien, nosotros, desde luego, desde Actuir, en su momento solicitaremos la imputación de Pedro Sánchez.
Aquí seguimos a la espera de lo que suceda con la declaración de Ábalos, con mucha expectación mediática y también ciudadana que increpan a Ábalos en cuanto pueden.
Y Pedro Sánchez pretende, mientras tanto, refugiarse en la agenda internacional hasta el Comité Federal del sábado 5 de julio, pero la imagen de la UCO en la sede de Ferraz convulsiona a los socialistas, consumidos además por la ansiedad ante las declaraciones de esta mañana en el Tribunal Supremo de José Luis Ábalos y Koldo García, y ya la próxima semana de Santos Cerdán. Las encuestas en manos de la Moncloa son terribles para sus intereses, según ha sabido COPE Ricardo Rodríguez.
El estado de tensión perpetua hace mella en las filas socialistas. Al cansancio interno se une la falta de un horizonte claro, el pánico lastra al gobierno, comparecencias por medio de José Luis Ábalos y Koldo García ante el Supremo. Por eso el PSOE está pendiente de los pasos de Pedro Sánchez, porque todos tratan de adivinar sus intenciones tras recibir a Salvador Illa o escuchar a los varones. ¿Cómo es posible vernos así? La pregunta y otras similares recorren al partido de arriba abajo en el calendario marcado en rojo, un ya decisivo Comité Federal, un todavía lejano 5 de julio, y los sondeos en manos del gobierno son terribles para sus intereses, admiten altos cargos. Estamos en niveles muy alarmantes de intención de voto, según radiografía en ACOPE, sin bajar a los detalles.
Y este lunes es el primer día de vacaciones para los escolares y primer día de preocupación para muchos padres para poder conciliar el trabajo y ocuparse de los hijos. Los campamentos son una opción, aunque la mayoría opta por el método más tradicional, dejar a los pequeños con los abuelos. Sefi García.
Los campamentos de verano cobran cada vez más fuerza. La mitad de las familias ya optan por esta posibilidad, pero los abuelos siguen siendo el recurso más utilizado.
Gracias a que está mi hija mayor, si no tendría que tirar de abuelos. Un día a la semana seguramente también tire de abuelos. Hay que tirar de ellos porque si no es imposible.
Más de 2 meses de vacaciones impiden a los padres cubrirlas, aunque las cojan de forma alternativa. Las medidas existen, pero el 73% de los empleados creen que pedir flexibilidad les penaliza en su puesto de trabajo. Tirar de abuelos es algo muy nuestro, el concepto de familia y de cuidados sigue arraigado, recuerda la experta en familia Carmen Martínez Conde, pero hay que evitar sobrecargarles.
Tenemos que asociar el cuidado a algo positivo, no a una carga. Que vean el gran papel que tienen y la falta que hacen precisamente en este cuidado intergeneracional, que el cuidado no va solo de abajo arriba, sino también de arriba hacia abajo.
No tienen que asumir el rol de padres, pero la presencia de los abuelos en la vida de los pequeños es fundamental.
Y te cuento que a partir del 1 de septiembre, Jorge Bustos se une al equipo de Herrera en COPE, de 6 de la mañana a 1 de la tarde con Carlos Herrera y Alberto Herrera. Bustos asume el reto con el objetivo de explicar todo lo que está sucediendo en España y en el mundo y de arrojar claridad en medio de tanto ruido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid encarrila su clasificación en el Mundial de Clubes y hoy turno para el Atlético de Madrid, Bruno Casar.
La victoria de los blancos ante el Pachuca anoche les deja un panorama a priori cómodo porque el empate en la última jornada ante el Salzburgo les clasifica a octavos de final. Ese último partido precisamente se lo va a perder Asensio, que anoche fue expulsado a las primeras de cambio, y Courtois le dejó un tirón de orejas al joven central.
son dos partidos y dos veces un poco el mismo error, que puede ser muy ligeros, pero tenemos que estar un poco más inteligente y ahí no cometer ese fallo, pero bueno, él lo sabe y no hay problema, vamos a luchar por él y vamos a ganar sin él, y luego cuando vuelve otra vez vamos a seguir ganando.
Hoy centramos todo en el Atlético de Madrid a las 9 de la noche ante el Botafogo. Necesidad imperiosa de ganar por 3 goles o más si quiere seguir vivo en el Mundial de Clubes. Confianza plena en ello, Simeone.
Yo creo en mis jugadores, creo, los conozco, sé que son buenos, sé que lo han hecho 12 veces el hecho de hacer 3 goles en un partido. Yo creo en ellos.
Hoy resolvemos el grupo B, como digo, el del Atleti. A las 9 también anotamos el Paris Saint-Germain-Seattle. Desde las 8 y media, tiempo de juego, a las 3 de la madrugada resolveremos el grupo A, Inter de Miami-Palmeiras y Oporto-Alajli.
Momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos 29 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada en la que continúa el aviso amarillo por calor en toda la región, con temperaturas máximas que llegarán a los 37 grados y mínimas que no van a bajar de los 20. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente está complicando la entrada por la 4 en Getafe, con retenciones de hasta 4 kilómetros, y en la 1 hay problemas también de entrada a la altura de la Cabrera. Hay complicaciones además de salida por la 3 en Rivas, y en la M50 retenciones en Fuenlabrada, sentido A42. En las calles de la capital, lo peor está en la Avenida de la Memoria, con retenciones de entrada en Cristo Rey hacia Cea Bermúdez y José Abascal. También tráfico algo más intenso en los bulevares, en O'Donnell, en la zona de Doctor Esquerdo en ambos sentidos, y en Avenida de América de entrada. Y algo más intenso también en Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra, Joaquín Costa y en el Paseo del Prado y Atocha. Escuchas Herrera en COPE.
Este lunes, el Atleti necesita una goleada para seguir vivo en el Mundial de Clubes.
No sé yo, ¿eh?
Desde las 8:30 de la tarde, Atlético de Madrid, Botafogo.
¡Del equipo que nunca deja de creer!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y los números uno del deporte.
¡Vamos ya!
Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿En serio? ¿Medio año nuevo? Pues voy a ver recetas.
Claro, y si por lo que sea la receta te sale regular, que sepas que del 17 al 30 de junio tenemos 3x2 en una selección de grandes marcas de conservas de pescado.
Sí, nunca está de más.
En Alcampo sales ganando.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Soy Abracín y me encanta cargar.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes, tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida, está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos. productos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hace muy poco, el ejército de los Estados Unidos ha llevado a cabo masivos bombardeos de precisión en los tres sitios nucleares claves del régimen iraní: Fardow, Natanz y Esfahan.
La primera misión que implica directamente a Estados Unidos en un conflicto abierto. El 20 de enero Donald Trump dijo que mediría sus éxitos no solo por las batallas que ganen, sino por las guerras con las que acaben. Y esta misión martillo de medianoche ha abierto la guerra con Irán. ¿Cuáles son las implicaciones internacionales y nacionales? David Alandete, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Pues sorprendido, porque ya me dijiste tú que este era uno de los puntos débiles de Trump, bueno, o el de incumplir con una de sus promesas, ¿no?
Sí, efectivamente, el presidente hizo campaña diciendo que iba a acabar con todos los conflictos abiertos, pero es más, uno de los puntos de crítica grandes a Joe Biden fue que durante su breve presidencia se abrieron dos conflictos colosales, el de Gaza, que sigue abierto, y el de Ucrania, que sigue abierto. Y Trump siempre dijo que con él en la presidencia no se hubiera abierto ningún conflicto. El sábado sorprendió más dentro de su propio partido y en su propio equipo de gobierno que a los demócratas.
¿Por qué ha bombardeado Estados Unidos Irán?
Las razones son variadas, pero por explicarlo sencillamente, y porque desde los años de Ronald Reagan, en los años 80, Estados Unidos ha considerado que Irán debía ser una prioridad, es el hecho de que los ayatolás, cuando toman el poder, heredan el programa nuclear que había desarrollado el Shah, que es al que depusieron. Y ese programa nuclear empiezan a desarrollarlo, según sospecha Estados Unidos, para dotarse de armas nucleares. Esto unido, hay muchos países que tienen armas nucleares, hay 9 potencias nucleares, está Pakistán, India, Israel, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera. Pero esto se viene acompañado de una teocracia islámica que se fundamenta en predicar la destrucción de todo el pueblo de Israel, de todos los judíos de Israel y de Estados Unidos, de América, el gran Satán, como ellos lo llaman. Pero hasta ahora nadie se había atrevido a hacerlo.
La medianoche del sábado, 7 bombarderos B-2 despegan de Missouri, cruzan el Atlántico, cargados de bombas de 14.000 kilos. ¿Qué hacen estas bombas?
Son las bombas Massive Ordnance Penetrator. Son unas bombas que tiene el Pentágono desde hará unos 20 años y es una bomba que es capaz de destrozar búnkeres a 60 metros bajo tierra. Es una bomba que cae en picado, en perpendicular, y que empieza a perforar el suelo hasta que explota, ¿no? Es una bomba muy sofisticada y muy pesada. El problema que tenía Trump es que esta bomba, como te decía, penetra 60 metros, pero el búnker de Fardow, que es una de las 3 centrales a las que han golpeado, está a 80 metros. Entonces, lo que tuvo que hacer es soltar allí, en esa misma ubicación, 4 o 5 de estas bombas. Y estas, una tras otra, hicieron, si ves las imágenes de antes y después, han hecho unos cráteres, pero colosales, monumentales. Y el presidente dice que ha destrozado esos 3 sitios nucleares, Isfahan, Natanz y Fardow.
¿Ha logrado el objetivo que se propuso?
La duda ahí es cuál es el objetivo, Alberto, porque desde luego, si escuchas lo que se dice en Washington hoy, el Pentágono, la Casa Blanca, esos 3 sitios han quedado destrozados. Uno era el sitio de mando del programa nuclear y Natanz y Fardow, 2 centrales nucleares, Fardow muy adentro. Pero claro, ¿cuál es el objetivo? Es evitar una guerra con Irán, porque si los presidentes anteriores, todos, y hablo de Reagan, los 2 Bush, Obama, Clinton, todos, evitaron entrar en conflicto con Irán, es porque Irán no es Irak o Afganistán. Es una nación mucho más poblada, es una nación mucho más fuerte y es una nación que tiene satélites, la milicia Hezbollah en Líbano, Hamas en Palestina, está implantado hasta en Venezuela, está Hezbollah. La Guardia Revolucionaria tiene tentáculos en Irak y han cometido ataques terroristas brutales en el pasado, pero en muchísimos sitios, incluida Europa. Entonces, si ahora hay una respuesta de Irán, como ha prometido siempre que la habría, en forma de atentados terroristas contra intereses occidentales o estadounidenses en cualquier punto del mundo, desde luego su objetivo no lo habrá conseguido. Pero esto es lo que dicen los críticos. Hay quien piensa también, Alberto, que los ayatolás están muy debilitados, no tienen el amparo ya de Rusia como lo tenían antes porque Rusia está en su propia guerra y es muy probable que aquí acabe todo. Bueno, esto, como se dice, ¿no? El tiempo lo dirá.
Claro. Claro, el tema es que Irán no puede atacar suelo americano, por lo menos con misiles, porque no llegan, pero sí puede hacerlo, como tú decías, a través de actos terroristas como el grupo Hezbollah, por ejemplo. Y ayer decía Trump en su red social, si el actual régimen iraní es incapaz de hacer a Irán grande otra vez, ¿por qué no debería haber un cambio de régimen? Claro, la pregunta en cuanto a la estrategia es esa, ¿no? Si se espera una operación para acabar con el régimen ayatolá.
Esa es la gran cuestión, porque Trump empezó a hacer campaña en 2015 y se metió en política, entre muchas otras cosas, criticando a George Bush y a los neoconservadores por buscar cambios de régimen en Irak. Y ese fue uno de sus grandes motivos. Estamos perdiendo muchas vidas, mucho dinero, ¿para qué? ¿Qué se nos ha perdido en Irak? Bueno, ahora estás en Irán y estás defendiendo el cambio de régimen. ¿Que hay gente que está interesada en esto? Desde luego. ¿Que los neoconservadores de la época de Bush, que son enemigos de Trump, buscaron siempre posiblemente un cambio de régimen en Irán? Desde luego. Pero claro, Irán es una nación que tuvo un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, que fortaleció al Shah, y de ahí surgió la revolución islámica y todo lo demás. Y los ayatolás tienen apoyo interno y tienen apoyo en otros sitios de mayoría chií, sin ninguna duda. Pero claro, el cambio de régimen, estamos hablando, mira lo que está pasando todavía. En Afganistán y en Irak, la cosa aún no está resuelta, ¿no? Fíjate cómo están las cosas en Siria, donde ha cambiado el régimen y también están como que no consolidadas del todo. ¿Y a quién pones? Bueno, aquí en Washington está el hijo del Shah, con el que yo he hablado varias veces, Mohamed Reza Pahlavi, que se ofrece pues como una figura constitucional para un futuro, pues posiblemente, yo qué sé, una monarquía constitucional o una democracia monárquica o lo que sea, ¿no? O también para ser simplemente mediador. Bueno, hay opciones, pero es muy complicado avanzar. ¿Cómo podría ser un cambio de régimen en una nación tan fuerte como Irán?
Dos posibles consecuencias para los españoles que nos están escuchando. Una de precios, ahora lo abordamos con Sofía Buena, pero bueno, a raíz del Estrecho de Hormuz. ¿Qué va a pasar con el Estrecho de Hormuz?
Una de las primeras acciones del gobierno iraní ha sido intentar cerrarlo, porque es muy fácil para ellos cerrarlo. Ten en cuenta que hay un punto pequeñito del Estrecho de Hormuz entre Omán, que es un pequeño emirato ahí en la punta de todo el Golfo y del Golfo Pérsico, y una pequeña isla, la isla de Hormuz de Irán, donde hay unos pocos kilómetros y es muy fácil para Irán cerrar el paso del Estrecho de Hormuz. ¿Qué pasa? Por ahí discurre un elevadísimo porcentaje del crudo mundial. Entonces es bastante probable que empecemos a notarlo en los bolsillos, como empezamos a notar en los bolsillos los precios de la energía con la guerra de Rusia. Es muy, muy probable que eso tenga un efecto. Es muy llamativo, Alberto, que unas horas antes de que comenzara este ataque se publicó un memorando del Departamento de Estado en Estados Unidos diciendo que había rutas alternativas para sacar el petróleo sin tener que pasar por el Golfo, ¿no? Cosa bastante llamativa, ¿no? Quiere decir que se estaban preparando para empezar a buscar vías alternativas. Pero sí, desde luego, una de las razones por las que cayó Jimmy Carter, que no revalidó y luego llegó Ronald Reagan, fue porque el conflicto con Irán provocó lo que se llamaba, ¿te acordás? Estanflación, ¿no? Tan altos eran los precios del crudo, que toda la economía estaba parada, no había crecimiento y además había una elevada inflación, ¿no? Pues eso es muy probable que vuelva a suceder si los ayatolás mantienen ese corte.
Muchos dudan si Estados Unidos tiene una estrategia clara sobre los objetivos, la duración y la salida de esta guerra. ¿Existe un plan? ¿Ahora qué, Arándete?
No hay un plan que se haya comunicado oficialmente. Es más, muchos demócratas y no pocos republicanos, que esto es muy llamativo, y de los más partidarios de Trump, se quejan de que no se les ha informado debidamente. Todo apunta a que, como en todo, Donald Trump ha actuado por instinto. Donald Trump es un animal político de instintos. Él ve, mira, calibra y ¡pam! Ha sorprendido a todo el mundo con esto, ¿no? El sábado, Alberto fue, yo estaba en la Casa Blanca, nos enviaron a casa. Su equipo de prensa dijo, venga ya, iros, que el presidente no va a hacer nada. Él aterrizó a las 6 de la tarde. Y de repente, así con la gorra roja esa que lleva, se fue al búnker, a la sala de crisis, se reunió. Y de repente yo estaba saliendo literalmente por la puerta de la reja de entrada y veo un mensaje que dice, ya hemos destruido las detectaciones. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Cómo es esto posible? Y lo hizo, pues, sin un plan a largo plazo, ¿no? Él piensa, de verdad, yo creo que Donald Trump está convencido de que los ayatolás se van a dar cuenta de que no pueden hacer nada más, de que están acabados si le dan la guerra a Estados Unidos y que van a desistir de cualquier respuesta. Cosa que muchos analistas no ven tan clara.
Ya. Yeah. Veremos. David Arandete, amigo, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
We've come a long way since Noah's days, where the land was rough and no one prayed. Oh Lord, won't you take me home? The land was full of death and sin, and no one was listening. Oh Lord, won't you take me home? Pray on for my brothers, pray on for my lovers.
Claro, entiendo que después de esta conversación con David Arandete, una de las preguntas que se está haciendo es qué consecuencias puedo sufrir yo, ¿no? ¿Qué es el Estrecho de Hormuz? Bueno, es una arteria vital para el planeta. Es un paso marítimo de 40 kilómetros de ancho que conecta el Golfo Pérsico con el de Omán y el Océano Índico. Claro, esta es una de las rutas más cruciales del planeta para el comercio del petróleo y del gas, porque es la única salida marítima del Golfo Pérsico al mar abierto. Entonces, a través de ese estrecho pasa, se calcula entre el 20 y el 30% del petróleo que consume el mundo. Exportaciones de Arabia Saudí, de Irak, de Kuwait, de Qatar, de Emiratos, que van con destino a Asia, a Europa y a Estados Unidos. Claro, si Irán lo bloquea, como decía David Arandete, esto provocaría un colapso en el suministro. ¿Tendrá consecuencias aquí? ¿En la gasolina, en la luz, en el transporte, en la industria? Sofía Buera, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Pues sí, tiene consecuencias económicas para todos. Yo creo que hay que distinguir un poco las grandes consecuencias económicas que al final el consumidor como tú y yo vemos, pero con el paso del tiempo, ¿no? Porque si a las industrias le va mal, a la economía va mal, al final repercute esto en el empleo o en la marcha de la economía, y las consecuencias más directas, ¿no? Que por ejemplo hemos vivido en otros conflictos bélicos como el caso de la guerra de Ucrania. Si miramos a grandes cifras económicas, pues los petroleros transportan por esa vía alrededor de 16 millones y medio de barriles el crudo al día. Estamos hablando del 20% del comercio mundial y del 35%. Así que la simple amenaza de que se bloquea esa vía de paso, pues provoca efectos macroeconómicos. Por ejemplo, las bolsas. Estamos viendo una reacción muy dispara a lo largo de la mañana. Estamos viendo, por ejemplo, cómo París cae un 0,23% hasta ahora, pero en cambio la bolsa de Londres está subiendo ligeramente, o la española, ¿no? Apenas un 0,05%. Estamos viendo también subidas moderadas del precio del petróleo, pero es que hay analistas, estamos hablando de que el precio del petróleo sube ligeramente, pero dicen algunos que podría superar dentro de muy poco los $100 el barril o los 130. ¿Y esto en qué repercute? Pues, por ejemplo, vamos a subir subidas del transporte. La gasolina subiría hasta 20 céntimos y eso se trasladaría al precio de, como digo, del transporte, pero también a las cadenas de producción, a la cesta de la compra o incluso a las hipotecas. Nos lo contaba esta mañana aquí en Herrera en Copé el economista Marc Vidal.
Que la inflación se dispararía en Europa, y si eso pasa, el Banco Central Europeo, cuya única función es la de controlar los precios, pues se vería obligado a detener la bajada de tipos que lleva hace unos meses e incluso subirlos para intentar controlar la inflación. Y eso es por el efecto pass-through inflacionario, que es un mecanismo según el cual los shocks de precios de las materias primas se trasladan a lo largo de toda la cadena productiva.
Tú dices hipotecas. Sí, claro, porque si suben los precios, al final la misión que tiene el Banco Central Europeo es de contener esos precios. Y toda esa escalada que hemos visto ahora, que han ido disminuyendo el precio del dinero y los tipos de interés, pues veríamos el efecto contrario. Factura energética. Hoy el gas está subiendo un 0,6%. Y dices, bueno, pero es que ahora es verano y no usamos calefacción ya, pero es que la luz muchas veces tira de las centrales de ciclo combinado que tiran del gas. Y si sube el gas, sube, por tanto, también nuestra factura energética. Veremos qué ocurre, porque de ser finalmente clausurado controlado por el país que lo controla, pues la mayor parte de las potencias fósiles de esta región, Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, Kuwait, pues tendrían imposible exportar. Y lo mismo ocurriría con la propia Irán. Y eso dicen algunos analistas que no le beneficia demasiado. Así que veremos en qué queda la cosa.
Un apunte antes de irnos al Supremo. ¿Qué plan tiene Europa? O sea, ¿qué pinta Europa en todo esto? La ONU, es decir, ¿tenemos algún papel protagonista?
Lo cierto es que no tenemos ningún papel protagonista, en esto no tenemos demasiado que decidir, las potencias árabes son las que tienen el control y principalmente Estados Unidos. Hay de todas formas en marcha en Bruselas una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, de momento lo que van a pedir son que se de alguna manera se bloqueen los acuerdos con Irán, con Israel, perdón, pero enseguida nos lo cuenta nuestra corresponsal en Bruselas porque está en marcha, como digo, ese encuentro.
Sofía, gracias.
A ti. I'm just a man. Tell me your master plan and I'll go. Take me home. Pray on for my brothers. Pray on for my lovers. Pray on for the time that we'll redeem.
Bueno, sin duda el conflicto de Estados Unidos, Irán e Israel es el foco de atención de esta mañana, pero el otro está en el Tribunal Supremo, no se olvide de lo que tenemos aquí en casa. A las 10 de la mañana estaba citado el que fuera el hombre fuerte del Partido Socialista y del gobierno de Pedro Sánchez durante muchos años, me refiero al exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Bueno, tenía cita eso de las 10 de la mañana para declarar ante Leopoldo Puente. ¿Sabemos si ha terminado la declaración? ¿Cómo ha ido?
Pues no, aquí ha habido mucho amago, mucho movimiento de que si ya terminaba, pero no. Ábalos llegaba aquí a las 9:27, venía en taxi con su abogado, un poco serio, con un traje oscuro, se metía dentro del Supremo y no sabemos nada más de él. Aquí había distintas estrategias porque han estado reunidos Ábalos y Coldo con sus abogados este fin de semana y una de las cuestiones era, bueno, pues pactar, pero luego no. Ábalos lo que pretendía era que hablar si le devolvían los pendrives, que parece ser que eso no ha sido y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando dentro. Ha habido amagos la semana pasada de hacer un pacto con la Fiscalía, pero bueno, aquí no se descarta absolutamente nada. Hace como pues una media hora o un poquito más hubo cierto movimiento, decían Ábalos ya sale, decíamos pues tampoco ha declarado tanto tiempo, pero no sabemos qué es lo que está declarando ni lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que el juez ha rechazado la petición in extremis de Coldo García de aplazar la declaración de hoy prevista para las 12 del mediodía, pero el juez ha rechazado ese aplazamiento y lo que se especula es que a lo mejor Coldo, al no aplazarse la declaración, no habla. También hay otra medida de las acusaciones populares, que esto tiene que ser por unanimidad. La que está dentro es la del PP, que es la que representa a todas las acusaciones populares y no descartaban pedir prisión o medidas cautelares, pero también se especula y se dice que a lo mejor el juez decide que eso lo pidan por escrito. Con lo cual, aquí está todo en el aire a la espera de que termine la declaración de Ábalos y ver qué ha podido pasar. Y luego ver que llegue Coldo, que todavía no ha llegado, y ver qué pasa dentro con Coldo. Y lo que hay fuera aquí en el Tribunal Supremo es una expectación mediática tremenda y también ciudadana que, bueno, pues aprovechan y dan algún grito que otro en contra de José Luis Ábalos.
Vaya mañanita, Patricia.
Una más.
¿Me sigues contando? Una
de
más.
Acuerdo.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo, chao.
Hola, Elena. ¿Tú tienes un pelo estupendo?
Se nota que sí.
Sí, pero eso es porque utilizas Holistic, ¿puede ser?
Sí, es el secreto, cuidarte el pelo desde dentro con Holistic. Y ahora en verano que el pelo sufre más y el calor, el cloro, que son factores que afectan mucho a nuestro pelo, pues con Holistic, con dosis diarias en formato bebible, con más de 30 ingredientes naturales, incluidos 12 antioxidantes que ayudan a prevenir la caída, te protegen del daño solar y fortalecen el cabello desde la raíz, pues se nota un pelazo. Así que si quieres un pelo más fuerte, más sano y con mucho más brillo, Holistic es tu aliado para lucir pelazo este verano.
Herrera Incope.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl 6 Burger Smith sabrosísimas por 3,59 ahorras un 16%. Y con Lidl Plus triunfas pizzas con un 15% de descuento.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Valduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chirú!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueamos!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueamos!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Bruselas, es posible que lo haya visto, ha abierto un expediente sancionador a España. ¿Por qué? Por discriminar a extranjeros en la compra de vivienda. Y es que los no residentes pagan un 2% del valor catastral extra por la adquisición de vivienda habitual. Hola, María Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de carga fiscal en vivienda. Y vamos a empezar por esto último, por ese expediente sancionador que nos ha abierto la Comisión Europea, que ya es una noticia bastante relevante. Pero, ¿por qué un ciudadano no residente paga más que uno que lo es? ¿Y qué tiene que ver eso con esta sanción?
Pues mira, la clave está en un impuesto que no todo el mundo conoce y que es el impuesto a la renta imputada y afecta a las viviendas que no están alquiladas. Según el IRPF, la ley de IRPF y del IRNR, que es el impuesto para no residentes, Si tú tienes una segunda vivienda vacía o que usas ocasionalmente, Hacienda calcula que te estás beneficiando de ella aunque no la alquiles y entonces lo que hace es que te imputa una renta ficticia que no existe, pero te la imputa, que es un 2% del valor catastral o, si está revisado, un 1,1%. Y sobre eso te cobra impuestos. Y eso se aplica a residentes y a no residentes y es legal en España desde hace muchos años. ¿Qué dice Bruselas? Pues que ese trato perjudica a extranjeros. ¿Por qué? Porque incluso si esa es su única casa en España, ya les cuenta como segunda vivienda. Y eso para Bruselas... Lo que considera es que puede estar violando el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que lo que hace es proteger la libre circulación de capitales y la no discriminación fiscal, y este es el punto álgido, entre nacionales y no residentes.
¿Hay datos sobre cuánto recaudamos, bueno, cuánto recauda Hacienda ahora mismo por ese impuesto?
No hay cifras oficiales actualizadas, la verdad. Pero si cogemos los datos de las plataformas inmobiliarias más importantes, este impuesto aplica un tipo entre el 19 y el 24% sobre esa base que hemos dicho del 2% o del 1,1% del valor catastral. Por ejemplo, imagínate un piso con un valor catastral de 200.000 euros.
Eso.
La base imputada sería 4.000 euros al 2%. Con un tipo medio del 21%, lo que nos da es 840 euros al año por vivienda. Si eso lo multiplicas por cientos de viviendas de no residentes, pues ya te puedes imaginar. También hay que decir que la recaudación depende de cuántos declarantes haya. Es decir, pues habrá muchos que no lo declaren y en ese caso pues el impacto baja.
Claro, esto te lo pregunto por saber o poder intuir qué es lo que pesa más. Si una recaudación en Hacienda o que se desincentive la inversión extranjera, porque que haya gente que venga aquí interesándose por, pues también deja dinerito, ¿no?
Claro. O sea, la norma no discrimina abiertamente, pero sí es verdad que desincentiva la inversión inmobiliaria extranjera, que es un ítem de inversión muy importante, porque a un español se le imputa la renta por su segunda vivienda, no solo por su casa habitual, pero un extranjero que tiene solo una casa en España, esa única vivienda se le considera como segunda y tributa por ella. Entonces, eso lo que va a hacer es que se considere como una barrera fiscal y que los potenciales inversores en inmobiliario español pues se retraigan y se vayan a otro sitio. Y eso es lo terrible, ¿no? Que dejemos de ser atractivos para la inversión extranjera. Claro, el criterio del gobierno es otro, ¿eh?
Porque, claro, vamos a compararnos, lo solemos hacer, ¿no? Vamos a viajar a Europa y comparamos con otros países europeos. ¿Tienen un impuesto similar, alguno de ellos?
Es que encima es eso, o sea, somos uno de los pocos países. En Francia, Alemania o Italia, los no residentes no pagan este tipo de renta imputada si la vivienda no está alquilada. En Portugal, la fiscalidad del no residente es más alta en algunos casos, como por ejemplo retenciones o plusvalía, pero no se imputa una renta ficticia por el simple hecho de tener una casa vacía. O sea, España es uno de los pocos países de la Unión Europea donde se calcula un ingreso imaginario y te lo graban, ¿no? Y no es que solamente España cobre un impuesto injusto a los extranjeros. El problema es el diseño. El diseño desincentiva la inversión justo en un momento en el que Europa y España también, pues queremos atraer capital y garantizar la igualdad entre países.
Claro, pero la carga fiscal sobre la vivienda no solo afecta a los no residentes. Según la OCDE, lo que pagamos por vivienda en España es muy superior a la media. Carlos se acaba de convertir en propietario.
Te das cuenta que hay millones de impuestos que hacen que lo que hayas ahorrado no sea suficiente. Tienes que tirar de la familia, tienes que tirar de amigos y suma y sigue. La verdad es que es desesperante.
Vamos a ver algunos datos. La carga fiscal por propiedad en España alcanza el 30%, que está muy por encima del promedio de la OCDE, que decíamos que está en torno al 10%, y casi cinco veces más que la media de la Unión Europea, que está entre el 6 y el 7%. Claro, ¿por qué nuestro país figura entre los países del mundo con mayor presión fiscal sobre la vivienda? Vamos, antes de que me contestes, que tenía preparado una cosa que le hemos preguntado a Rubén Gimeno, que es secretario del Registro de Economías de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, ahora sí.
Que el comprador de vivienda nueva, el 10% de lo que gasta en comprar la vivienda nueva corresponden a impuestos. Llegando a la conclusión de que el impuesto de actos jurídicos documentados se paga hasta en 8 ocasiones en todo el proceso productivo. Por tanto, lo que tenemos que hacer para rebajar la presión fiscal es reducir los costes de construcción de la vivienda, reduciendo, por ejemplo, o eliminando el impuesto de actos jurídicos documentados.
Claro, la pregunta que te iba a hacer es ¿cuántas veces está grabada una vivienda en propiedad y después en alquiler?
Claro, es que ese es el punto. O sea, el punto es lo que nos estaba contando Rubén, porque, como tú decías, el tipo efectivo sobre casas en propiedad es del 30%, que es el segundo más alto, solo superado por Canadá. Hay hasta 10 impuestos que gravan la vivienda en propiedad. Los que más cuesta arriba se hacen para quienes intentan acceder a su primera casa, pues el de transmisiones patrimoniales, que está entre el 6 y el 11% del valor. Depende de la comunidad. O el IVA, por ejemplo, si es de obra nueva, que es un 10%. Y tampoco te creas que va la cosa mejor si se trata de una vivienda en alquiler, porque tener una vivienda en alquiler implica soportar una tributación del 44% en comparación con los ingresos que genera. Claro, te podéis imaginar el impacto negativo en el mercado inmobiliario, que, claro, que por supuesto que hay falta de oferta, pero es que los precios y las cargas no paran de subir.
Y afecta a todo, porque claro, es uno de los principales motivos por los que los jóvenes no pueden ser padres antes de los 30 años, porque es que la mayoría no se ha independizado, y supongo que esto tendrá un impacto en la carga fiscal en el acceso a la propiedad de esos jóvenes y de mucha familia también, claro.
Claro, para muchos jóvenes el problema no es solamente la hipoteca, es conseguir los 30.000 o 40.000 euros que hacen falta solo para arrancar, porque para los jóvenes y familias que buscan su primera vivienda están los impuestos de entrada, que decía el IVA, que es del 10%, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que puede llegar al 11%, y eso se suma al coste implícito en cualquier adquisición de vivienda. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tú eres un joven que te quieres independizar o que quieres formar una familia, necesitas mucho más ahorro inicial, y eso es una barrera de entrada al mercado, y si hay menos compradores, hay menos movimiento del mercado, más presión sobre el alquiler, y es una pescadilla que se muerde la cola.
Además, siempre que hablamos de reajustar algún impuesto, de encontrar a ver si es que tiene sentido meter ese impuesto o si ganaríamos más no teniéndolo, aquí hay mucha gente que te coge, te dice, no, carretera, hospitales y sanidad. Y dices tú que sí, que como si yo quisiese cargarme a todas. En fin, que es que podemos preguntar o no podemos preguntar por si está bien puesto o no puesto un impuesto. Esto te lo digo por saber si hay margen para reducir la carga fiscal sobre la vivienda.
Mira, deja que a esas personas que probablemente con su mejor intención te dicen, no, pero carreteras, sanidad, vivienda, los jóvenes son quienes van a pagar nuestras carreteras, vivienda y sanidad del futuro. Si no les damos la posibilidad de mejorar su situación económica, el futuro está cortado para nosotros, y a lo mejor tenemos para hoy, pero no para mañana. Y claro que hay un margen, reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales para primera vivienda, por ejemplo, especialmente para jóvenes o para familias con hijos, bonificar el IVA de obra nueva para compradores que no sean especulativos, por ejemplo, si se va a vivir en ella, o incentivar fiscalmente el alquiler, que hoy soporta, te recuerdo, una presión del 44% sobre el rendimiento bruto, revisar el IBI en función del uso real y no solamente en función del valor catastral inflado. Es decir, sí hay cosas que se pueden hacer para facilitar un poco la vida.
Bueno,
para pensar,
dicho queda. María Blanco, un beso, gracias.
Un abrazo.
Es que antes de pasar a curiosidades de la historia, Elena me tiene que contar algo buenísimo, buenísimo, de la Mutua.
Pues sí, un consejito cortesía de la Mutua para que no te dejes tu dinero. Porque seguro que conoces a alguien, o te pasa a ti también, que tiene todos los seguros con la misma compañía y no paran de subirle el precio. Hola. No, mira, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555 o consultar condiciones en mutua.es.
El otro día nos preguntábamos en Curiosidades de la Historia, ¿cómo caen los imperios? ¿Hay algo que una, hay un nexo que conecte la caída de los imperios? Cosas que nos permitan decir, esto me huele mal. Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto. Oye, muchas felicidades por ese premio, ¿eh?
Pero, hombre, por favor, es tuyo también, tuyo y de todos los de esta casa. Sí, sí. Que escúchame, te estás poniendo de bombones hasta arriba, me han dicho hoy en la emisora.
Pero bueno, ¿por qué cuentas estas cosas?
Pues hija, pues porque...
Sí, es que es el cumpleaños de María Luisa, que ha traído bombones.
Ay, por Dios, es verdad. Sí.
Y cumple no una cifra especial, ¿eh?
Sí, 20. Pero bueno, dejémoslo así. Dejémoslo en mi María Luisa. Sí. A ver, oye, la historia de los imperios.
Sí.
Yo, me interesa sobre todo esta pregunta, la de ¿por qué caen los imperios? Pero si quieres hacerme un pequeño... Pues yo qué sé,
mira,
algo de
es
contexto.
Que hay una pregunta que es: ¿la historia es la historia de los imperios? O sea, porque claro, tú, si piensas en cómo repartimos nosotros el tiempo, una de las cosas que te vienen a la mente es que te viene así. O sea, los egipcios, el imperio romano, el imperio, si quieres, español, o el imperio de Carlomagno, ¿no? Que nosotros hemos hablado mucho gracias a tu interés por Carlomagno, que eres la única persona de España que tiene interés en Carlomagno, el Imperio Español, o yo qué sé, el Imperio Ruso, que también hemos hablado de los Romano. Y claro, también surge la pregunta de ¿Estados Unidos es un imperio? Y claro, surge la pregunta de ¿y por qué se suceden los imperios a lo largo de la historia? Bueno, pues mira, por ejemplo, historiadores como Niall Ferguson, que es un historiador británico, al que también te digo que el resto de historiadores le dan para el pelo.
¿Ah, sí?
Sí, tiene un libro muy importante que se llama así, se llama Imperio, porque él es un defensor del imperio. Y dice cómo los británicos construyeron el orden mundial. En España se pueden encontrar muchos de sus ensayos, por ejemplo, que están editados en Debate y demás, son muy interesantes, pero ya te digo que hay mucha gente que sostira las tesis de Ferguson, porque él considera que los imperios han sido las estructuras que han marcado el mundo. O sea, si lo ponemos el ejemplo, por ejemplo, con nosotros, nosotros los españoles tenemos muchas veces la idea de que Roma, por ejemplo, hizo mucho bien en la península ibérica, ¿no? De que tenemos pues el acueducto, nuestro idioma que viene del latín, el derecho romano, o sea, la civilización hispana se basa o se asienta en Roma. Ya, pero ¿y todo el sufrimiento que causó Roma en España, en la Hispania de entonces? ¿Todo el sufrimiento que vivió toda aquella gente que vivió, obviamente, la conquista romana como un sacrificio? Bueno, pues Ferguson considera que esto, en definitiva, como la historia particular de los individuos, es menos importante que el peso de los grandes imperios a lo largo de la historia.
Que, por cierto, que... Uh-huh. Voy a meter una pequeña puñita.
¿Sí?
Que a nadie se le ocurriría hoy en día pedirle a los italianos a los propios romanos que nos pidiesen perdón por lo que hicieron en la península ibérica hace yo que sé cuántos siglos. Lo digo, ¿sabes por qué lo digo, no?
Sí.
Bueno, pues eso, podemos seguir.
No, pero esto es muy importante porque también es un tema histórico de base. O sea, ¿sabes una de las cosas que diferencian la gente que entiende la historia, como los historiadores y la gente que es aficionada pues, a los datos, las fechas, las curiosidades simplemente? Es eso que tú dices. Si es que nosotros no somos herederos de ningún pasado, o sea, nosotros somos nosotros y ya está, no tenemos que pedir perdón por todo porque si no, ¿hasta cuándo tendríamos que remontarnos? O sea, claro. El caso nuestro con los romanos, o sea, nosotros al contrario, ¿no? Nos sentimos muy cercanos a los italianos. Y este tema, por ejemplo, con el Imperio Español, ha sido muy, muy controvertido. Pero claro, es que los principales imperios de la historia siempre han tenido muchos enemigos. Y como tú dices, ¿cuál es la causa fundamental del fin de los imperios? Pues normalmente son dos. Una, las debilidades internas y otro, los enemigos exteriores.
Vale. ¿Por dónde quieres que sigamos? ¿Por los pueblos del mar, por ejemplo?
¡Jobar! Estás hoy preguntando todos los misterios de la historia, ¿eh? Las grandes preguntas, yo no sé qué has hecho. Los pueblos del mar, sabes que son una... A ver, obviamente de la historia antigua pues no se sabe tanto como de otros periodos en los que, aunque haya escritura muchas veces de la historia antigua, pues el tema de los pueblos del mar es muy misterioso y los historiadores no se ponen de acuerdo y no saben nada. Lo único que saben de estas gentes que son los pueblos del mar es que eran un grupo de migrantes, o sea, de gente que llegó a diferentes civilizaciones, en concreto al Imperio Hitita, a Micenas en Grecia, a Egipto, a otros reinos que eran Ugarit, Chipre actual y Canaán, de los cananeos, los que salen en la Biblia, y que atacaron y destruyeron todas estas civilizaciones del Mediterráneo Oriental hacia el final de la Edad del Bronce. Y de hecho, es que colapsaron, ¿sabes? O sea, todas las civilizaciones estas de, por ejemplo, Micenas, que es la más famosa, que es como una antecesora de la antigua Grecia que nosotros ya tenemos como muy familiar, pues es que no se sabe por qué colapsó toda esa civilización de palacios, de una escritura que se llamaba el lineal B, el micénico, que era muy avanzada, y se atribuye todo esto a los pueblos del mar. Pero es que no se sabe nada de los pueblos del mar.
Pero,
o sea,
pero,
nada.
O sea, esto tiene algo que ver con la Torre de Babel, porque, o sea, el fin de un imperio, esto dicen que en teoría era por la soberbia, ¿no?
Sí, o sea, el tema este de los pueblos del mar no tiene mucha relación con lo de la Torre de Babel, pero sí que tiene algún parentesco. La cosa es que lo poco que sabemos de los pueblos del mar, nosotros lo sabemos porque hubo un faraón, Ramsés III, que tuvo en 1175 a.C. una batalla con estos pueblos del mar, que fue una batalla anfibia, o sea, era una batalla por tierra y por mar. Y los egipcios hicieron un truco, pusieron unos barcos en el Nilo, dispararon a los pueblos del mar, estos que no sabemos quiénes son, y consiguieron vencerlos. Pero aquí venimos a el otro imperio que hubo después del Imperio Egipcio, Jobar, y que también tenía relación con las pirámides, ¿no? No solo con las pirámides, sino con las torres estas escalonadas, que sabes que se conocen normalmente como zigurats, y las pirámides iniciales, que eran también escalonadas, se conocen más bien como mastabas. Bueno, pues el Imperio Babilónico, los imperios babilónicos, lo que habían hecho en Mesopotamia y en esa zona eran muchas pirámides de estas escalonadas, y se cree que la Torre de Babel era una de esas. Pero ya te digo, no tiene tanto que ver no tiene tanto que ver porque la Torre de Babel seguramente fuese más antigua, pero lo que nos ha llegado a nosotros de la historia de la Torre de Babel es en torno al siglo VI, siglo VII antes de Cristo. ¿Y qué pasa? Pues te tienes que poner en un rey de la Biblia, Nabucodonosor II, que el nombre...
Hombre, el clásico, clásico.
Ojo, el nombre es conocido, aunque difícil.
Sí, sí, Nabucodonosor es un clásico.
¿Te vienen los jardines colgantes de Babilonia?
Hombre, ese. Claro.
Y la Torre de Babel era de este, no, era muy anterior, pero muy, muy, muy anterior. O sea, era de tiempos de las cronologías del Imperio Egipcio, de más de 3.000 años y demás. Pero Nabucodonosor II lo que hizo fue que básicamente expulsó a los judíos de su tierra. Y por eso en la Biblia se cuenta la historia, claro, en el Antiguo Testamento desde la perspectiva de los judíos, y se nos cuenta cómo la Torre de Babel, estas enormes mastabas, estas enormes torres escalonadas, son el ejemplo de la soberbia porque eran templos que estaban dedicados a los dioses de los mesopotámicos o de los babilónicos y demás, o sea, de Nabucodonosor II.
Hmm.
O sea, que no tiene mucha relación, pero en realidad es una forma de explicar el colapso.
Y ahora, ¿por qué no hablamos de cómo cae el Imperio Español? Porque tú preguntas y dices, oye, ¿cuál es el final del Imperio Español? Pues muchos te llevan al siglo XIX a la ruptura, las independencias de América, pues yo qué sé, la pérdida de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, igual. Pero claro, en el siglo XVII.
Sí.
Hombre, ya el poder hegemónico del Imperio Español ya empezaba a tambalearse un poco.
Empezaba a tambalearse y al mismo tiempo era súper fuerte, o sea, porque el Imperio Español era la potencia mundial sin ninguna duda. Tenía demasiados enemigos, ese sí que era un problema, claro, porque la potencia, ya hemos dicho, que normalmente uno de los problemas es que pues surgen gentes que quieren ser la potencia mundial. Y por otra parte tenía, yo creo que en el caso del Imperio Español, un imperio demasiado grande y demasiado lejano. Piensa que el imperio más grande de la historia fue el mongol, el de Gengis Khan, pero era todo junto.
Claro, pero
esto estaba...
No tenía un océano en
medio, claro. Literalmente estaba al otro lado del mundo, pero no solamente al otro lado del mundo en América, sino también en Asia. Piensa en las Filipinas, todas estas zonas del Pacífico y demás que son muy importantes, ¿no? Entonces, claro, la pregunta yo creo que es, ¿podía haber durado el Imperio Español más? Sí, yo creo que sí que podía haber durado el Imperio Español más si pensamos en un episodio de la historia que es muy curioso y que yo creo que normalmente no solemos dar tanta relevancia. Porque tú sabes que siempre se habla de la Armada Invencible, que nunca se llamó la Armada Invencible.
Sí, correcto, exacto.
Que no la ganaron los ingleses, sino que hubo unos problemas con un huracán y que los ingleses cuando contraatacaron con la contraarmada también fue un fracaso sonadísimo, pero de eso, claro, ni palabrita, ¿no?
La famosa leyenda negra.
Claro, y yo creo que hubo un momento que la historia de España, del Imperio Español, podía haber cambiado trascendentalmente, que es el matrimonio entre Felipe II y María Tudor, la reina inglesa. Imagínate que hubiese ido bien y hubiesen tenido un heredero y... los ingleses hubiesen sido aliados de la monarquía española. Uf. Y de hecho hubiesen fusionado sus imperios. Tú, uf, imagínate ese escenario, cómo habría cambiado radicalmente el mundo.
Sí. When I curl up next to you tonight, ¿sabes que se me antoja que podría ser interesante para nuestra audiencia? Ligándolo un poco con esto, que quizás tenemos que separarlo un poco para no tocar los mismos temas, pero hablar de la Inquisición y de que España fue uno de los países en los que menos mujeres murieron por la Inquisición. Es que el otro día veía yo un listado en el que, pues yo qué sé, Alemania, Francia y tal, 4.000, 3.000, 6.000, en España no llegan a 500, creo. Hablo de las brujas, ¿no? Famoso tema de las brujas y la Inquisición, que quizá puede ser un buen tema para uno de estos días.
Un temazo, ¿eh?
Sí,
me encanta.
Muy bien. Ana Velasco, un besito muy fuerte.
Un besito para ti.
Chao. Why do you leave me? What's left unsaid? Where are the places that you go without me? Este 1 de julio entra en vigor una norma que creo que es clave. Sin el nuevo código estatal, no hay ningún piso turístico que pueda anunciarse en Airbnb, en Booking o en similares. En solo una semana, los registros han recibido 20.000 solicitudes. Claro, en el sector se habla de colapso y hay muchos alojamientos que podrían desaparecer justo antes del verano. Se habla incluso hasta el 70% de la oferta legal. ¿El 70%? Claro, ¿qué está pasando? ¿Qué consecuencias puede tener para propietarios y para usted, que puede ser que tenga alguno de esos pisos alquilados, ¿no? En un momento hablamos con la presidenta de la Federación Española de Asociaciones y Viviendas y Apartamentos Turísticos y le cuento cómo le afecta. Pero antes de eso, me tiene que dar un momento, un momentito nada más, para que yo coja los papeles y me los cambie y me ponga los buenos en la mesa, ¿eh? Un segundo, que ahora vuelvo. Unconditional devotion's what I give you. Can you show me what does my love mean to you? It's not that I'm worried that you ain't coming back here. I just don't want to be alone. You make me so happy. All you gotta do is smile. Gotta give this dog a home. And come on home.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. 99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Te preocupa cómo afectará el calor a la salud de tu madre? Cuideo cuenta con cuidadores verificados y de confianza. Llámanos y encuentra la mejor solución para su cuidado. Cuideo.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
No necesitas sentarte en un sillón y decir para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800 700 700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿Medio año nuevo? Tendré que preparar la casa para las visitas.
Anda, pues justo ahora te va a venir perfecto, porque del 17 al 30 de junio tienes ofertas como este 2x1 en papel higiénico Aloe Veraniki.
Sí, 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 sí. Sí, me va a venir perfecto.
En Alcampo sales ganando.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces, ¿no? Hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio, con esos tres días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y a esta hora está previsto que...